Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Saludo a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Gracias por estar con nosotros una semana más. Bienvenidos a Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek se reúne. Hoy nos adentramos en el temido y habitual limbo de la producción. Tengamos presente que hace rato no estábamos por acá. Le doy la bienvenida a mis compañeros de cabina. Hola Andrés.
Hola, hola.
Hola Mauro.
Hola, hola, otra vez en Cosa Nostra y cómo no amarlo.
Exacto, entonces fíjense que retomando, no es que no quisiéramos estar, es que habían obligaciones. Y eso me hizo pensar de qué le pasa al espectador cuando espera largo tiempo por algún proyecto que espera, ¿no? Que ansía ver, perdón. Animes, series, películas, un álbum tal vez musical, un libro, ¿sí? De alguna saga. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esas series, animes, películas que nos hacen esperar una eternidad por una nueva temporada o una secuela. Hoy hablaremos de los estrenos que se han hecho rogar. Por eso el nombre del programa de hoy es La Larga Espera, crónicas de estrenos retrasados. Acabamos de escuchar Should I Stay or Should I Go de The Clash. Todas las canciones que vamos a escuchar hoy tienen que relacionarse, se relacionan de alguna forma como, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo esperando esto? ¿Me voy? Entonces todo va relacionado más o menos a esas esperas. Y bueno, vamos a estar hablando en la sección del Mono Ilustrada sobre qué, Andrés.
Disonancia cognitiva.
Suena interesante. Y Mauro, ¿en qué vamos a hablar del repertorio de Don Vito?
De rap y reggaetón boricua.
Perfecto, entonces ahí vamos a estar, vamos a dar datos curiosos sobre qué pasó con esas esperas, por qué se dan. Entonces, acabamos de escuchar una canción de The Clash, ahora vamos a escuchar Waiting for a Girl Like You.
Alright.
Y ya regresamos.
I've been looking too hard.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, muchachos, ¿por qué hablar del tema? Fíjense que hace poco venimos de ver los primeros capítulos de la hasta ahora tercera temporada de One Punch Man, que duró en producción como unos 6 años, si no estoy mal. Recientemente, hasta noviembre vamos a ver el estreno de Stranger Things, temporada final. Películas que no han llegado. Entonces eso me hizo acordar de, bueno, para ustedes, ¿cuál ha sido la serie, película, anime o álbum que más los ha hecho sufrir por la espera?
¿Qué más nos ha hecho sufrir por la espera?
Y usted diga...
Pues a mí ahorita, digamos que no es tanto tiempo, pero espero con ansias y locura la tercera temporada de Anillos de Poder, del universo del Señor de los Anillos.
¿Y cuánto lleva entre la anterior y esta?
1 año y pico. Saldrá creo que a fines del otro año más o menos, espero.
Bueno, eso está más considerable. Eso está más considerable.
Creo que sí, esa serie muy buena. También yo espero, soy fanático del universo de Game of Thrones.
Casa de los Dragones.
Casa de los Dragones, la espero, aunque pues me parece interesante todo el mundo. Y sobre todo los benditos libros que ya no van a ser terminados. Creo que es una de mis series de fantasía de dragones, así que me ha gustado muchísimo. Pero lastimosamente, ¿cómo se llama el escritor? ¿Cómo se llama? No va a terminar los libros. Faltan 2 libros.
George Martin, George R. Martin, sí. Algo así.
Esa ha sido una. Como usted dice, la que en algún momento estuve esperando bastante y que la verdad no me pareció buena fue Matrix Resurrection.
Pasó bastante tiempo,
de
¿no?
las hermanas Wachowski.
Sí, antes hermanos, ahora hermanas.
Ahora hermanas después de su transición.
Sí, digamos que yo por el momento, es que es complicado, pero estaba esperando con ansias que va a salir también en noviembre la película de Jujutsu Kaisen, que va también a mostrar los 3 primeros capítulos de la siguiente temporada, ¿sí? Entonces, pero...
Hablando de lo que usted dijo, que inició el programa de One Punch Man, no se pierdan el próximo episodio que va a ser dirigido a esta grandiosa serie, One Punch Man.
Wow, ok, sin palabras. Pero bueno, digamos que...
Yo tengo más.
A ver.
Una que no va a salir, porque ya pasaron como 10 años, que es Mindhunter. La estoy viendo ahorita, estoy viendo la segunda temporada y pues sí queda inconcluso. Y es una gran serie, muy psicológica, por cierto. Si son frágiles de mente, no la vean porque les va a afectar. Y estoy esperando la siguiente película de Los Vengadores. Desde Endgame en 2018-19 estamos esperando.
Uy, pero esa está...
Han sacado muchas series, muchas películas, pero como tal película de Los Vengadores, pues viene en camino.
¿Qué es Secret Wars? Si no estoy mal.
Secret Wars, también Doomsday.
Uy, Doomsday. Pero Secret Wars, ¿cuándo se va a estrenar, supuestamente?
Pues es que tuvieron que aplazar cosas de Los Vengadores por el problema que hubo con este actor.
Con el actor
afroamericano que interpretó a Kang.
A Kang en Ant-Man.
En Ant-Man. Y pues tuvo problemas...
¿En Ant-Man? Ant-Man. Y en Loki.
Ant-Man.
Sí, señor.
Tuvo problemas judiciales.
Epa.
Lo retiraron y eso llevó a un replanteamiento. Y ahora en Doomsday va a ser Doctor Doom, Robert Downey Jr. saliendo del papel de Iron Man.
Y hablando de Robert Downey Jr., me acuerdo también de películas. Una que yo sí estaba o espero todavía con ansias porque me gustaron las 2 primeras. Las de Sherlock Holmes, que son con él y con Jude Law en el papel de Watson.
Sí, sí. O sea,
ahí quedó. Fíjense que la primera salió en el 2009. Para mi parecer muy buena la película.
Sí, o sea, tiene sus momentos.
La segunda parte sale en el 2011. Pero el final queda abierto a una tercera película. Desde el 2011... Ahí quedó estancado, siempre se habló, hay rumores, pero nunca se ha concretado si sí o no va a salir una tercera parte. Entonces, es curioso.
Hay una que usted dijo de Stranger Things. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Yo creí que esa serie ya se había acabado, ya me tenía cansado.
Pues mire.
Y la verdad no pensé que hubiese otra temporada. Yo dije, no, ya, por fin.
Pues, hablando de números, la primera temporada salió en el 2016. La segunda en 2017. ahí hay pues un rango muy poquito, o sea, muy menor en cuanto a tiempo.
Que fue chévere, o sea, se mantenía todavía la esta de 11, porque la primera fue muy bonita, la verdad me pareció de esa serie muy tierna, muy bonita.
Sí.
En su forma de ver y esto, la segunda pues también como chévere.
Sí, y vea, yo considero que hoy en día, las generaciones de hoy en día, se desarrollan mucho más rápido. Pero considero que los norteamericanos se desarrollan mucho más rápido que los demás. Porque es que la transición de un niño y una niña ya no es como antes, que usted todavía lo veía muy pequeño, sino que ya de los 11 a los 13, ya... Y por los cuerpos, la estética, ya se ven mucho mayores. Entonces, digamos que de la segunda a la tercera, transcurren 2 años, que la tercera en el 2019, usted ya veía a los pelados mucho más grandes, sobre todo a las mujeres, en este caso a Millie Bobby Brown. Sí. Que hoy por hoy ya está casada con el hijo de Bon Jovi, ¿cierto?
Y con la fama.
Y con la fama, ya también. Y en la cuarta temporada, fíjense ya cómo va. Del 2019 al 2022, una espera de casi 3 años. Y mire que ya estamos en el 2025 para la temporada final.
Claro.
O sea, por cuestiones de pandemia, hay que reconocerlo que en pandemia, pues, la cuarta temporada se suspendió durante casi un año. La escala de producción, porque digamos que cuando la serie tiene gran éxito o las series tienen gran éxito, pues el presupuesto aumenta, los efectos aumentan, las locaciones tienen que hacerse más grandes, dependiendo de cómo lo quieran las series.
¿Ustedes no llevan años esperando a que One Piece se acabe?
La verdad no.
Es como el efecto contrario, no es que continúe, sino que se acabe.
No, la verdad, pues es que yo vi, soy sincero con ustedes, vi el primer capítulo y no me impactó, tal vez por la animación.
Pero solo vio uno y son como 7.500.
Demasiados, y eso también lo desanima a uno para empezar una serie.
Sí, no fuera del chiste, no. Yo iba a decir eso, cuando es un producto tan extenso de tantos capítulos, lo más difícil es empezar. Seguramente será muy atrapante. Mucha gente para dice que es de las mejores...
¿Animes?
Animes, series tan largas que se han hecho de en formato anime. Sí. Pero es difícil usted entrarle a esa serie de capítulos tan largo, pues por lo mismo. Se dice, uy, ¿en qué momento me va a ver? Si a veces uno mira series ahí... canaleando y dice 12 capítulos, 10 capítulos y se desanima un poco pues por los tiempos apretados. Ahora cuando usted ve 1000 y pico dice, uff, tal vez no.
Sí, eso puede pasar, ¿no? Digamos, para los que ya están dentro, en este caso One Piece, pues dirán, es esto. Pero empezar cuesta bastante.
Y miren que eso me tedioso. Pasa con Exacto. Dragon Ball Super. Fanático...
A mí me pasó con Daima, de hecho. Que no lo he terminado, porque un efecto así similar a lo que estamos diciendo.
Es que son 200... ¿cuánto lleva Dragon Ball Super? Y no es solo Dragon Ball Super, porque
es que Dragon Ball Super tiene dentro de sí varias sagas. La de Bills, la de Black Goku, la del Torneo de Poder. Entonces es largo, claro.
No me suena.
Y digamos, yo creo que hablando del caso de One Piece, hagan de cuenta que es como la mamá promedio colombiana, que en su momento se enganchó, pero esperaba ya el final del IF. ¿No? No digo.
Ya no.
O la generación de los 90 dice: ¿cuándo se va a acabar Padres e Hijos? ¿Qué va a pasar con Daniela Franco? ¿Será que va a encontrar el amor?
O sea, ya usted está diciendo que se ve por rutina y porque ya.
Yo siento.
Verlo, o sea,
yo creo que más por rutina es que otra vez acompaña a la gente a lo largo de su vida, se vuelve parte de su vida y ya
es están. Como si hubiese seguido Dragon Ball Z. Yo creo que lo hubiese seguido bien.
Claro. Pero pues siguió.
Siguió, pero ya con otro nombre.
También pasó mucho tiempo, ¿no?
Sí, también.
De Dragon Ball Z a Dragon Ball Super.
Eso creo que es lo que más me fastidia de la serie, es que se demoran tanto tiempo. Estoy esperando, no sé si lo nombró, la tercera temporada de Last of Us.
The Last of Us, yo creo que esa en cuanto a tiempo ha estado como más discreta, ¿no? Es reciente, viene el videojuego, pero ya digamos que para adaptar todo el videojuego completo, el videojuego número 2, se necesitan 2 temporadas más, dijo el director, ¿sí? Entonces, pues, vamos
yo
a ver.
Yo estoy esperando la segunda temporada del Samurai de Ojos Azules.
Blue Eye Samurai. Señora. Podemos ponerlo como ejemplo. ¿Cuándo salió Blue Eye Samurai? Yo lo vi el año pasado, pero...
Sí, ¿antepasado? Pasado, antepasado, y ya viene el otro año, ¿no?
Y ya viene el otro año, que es...
Dos añitos.
Y ahí eso pasa algo y es el impacto en el fandom, que en este caso nosotros seríamos parte del fandom donde mantenemos la emoción, pues gracias a, en unos casos, la nostalgia.
Ya salió el tráiler, por ejemplo, de esa segunda
imagínense,
temporada.
Ya salió el tráiler.
En Londres.
La chica va a Inglaterra a ver qué pasa. Bueno, no hay
¿cómo
spoiler.
¿Cómo así? ¿Es chica?
Es chica, chico.
Se llevaron tremendo spoiler, oyentes.
Ah, le siento.
Uy, estoy... qué pena.
Tranquilo.
Estoy viendo algo acá que me impacta. Dice que se espera una próxima temporada de Futurama.
¿Qué?
Imagínense, fíjense. Vale, cuidado. Futurama es del 2001. No me acuerdo cuándo fue la última temporada. Y cuando yo estaba en grado 11, que eso fue en 2011, se estrenó una temporada en el 2011. De ahí yo le perdí el rastro. Y hasta ahora, mire, sí, 2025, o sea, usted está hablando.
Se espera una temporada. Dice que para el 2027. Ya está en producción la temporada, se piensa sacar todos los capítulos de una, o sea, de una sola, ya que
se hicieron 12 temporadas antes.
12 es, temporadas. Ajá. Aquí están hablando de una temporada 14, ¿dónde quedó la 13?
Esa es la que no se ha estrenado. Entonces, probablemente imagínense. Estén desarrollando a la par ambos.
Les voy a dar unos datos, vamos con una canción, pero es para que los oyentes se hagan una idea de realmente qué pasa con nosotros, el espectador, el fandom, porque esto es contundente. En cuanto a One Punch Man, digamos que la primera temporada 2015. La segunda, 4 años, 2019. La tercera fue anunciada en el 2022. Y mire, hasta ahora la estamos viendo en el 2025. O sea, pasa mucho tiempo, uno también como que se va aburriendo. Bueno, pasan cosas ahí. Respecto a otras series que de pronto no las tenemos tan presentes, pero animes como Hunter x Hunter.
Sí.
Digamos que el primer anime fue del 99 al 2001 y el remake se dio hasta el 2011, ¿sí? Y sigue vigente.
¿Usted qué lo sabe todo? Invincible.
Uy, dice, de ese...
Temporada 2026. De temporada 4,
sí,
se estrena en 2026.
Sí, vi un póster.
¿Cuándo terminó de... O sea, la temporada 3, ¿cuándo se terminó? Porque yo la verdad la vi hace muy poco.
Es que Invincible es desde hace muy poco la producción. Porque el cómic que es de este creador de... Si no estoy mal, es de Walking Dead. No estoy mal. Pero sí es como un poquito menos la transición entre los años.
Okay.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el final es muy apresurado? Cosa que le pasó a Game of Thrones, ¿no? De la 1 sí. a la 6 se dio entre el 2011 al 2016. Y la 7 y la 8 entre el 2017 al 2019.
Sí, señor.
Pero nosotros todos estábamos... Bueno, al que le gusta la serie estábamos esperando con ansias ese final. Pero creo que salimos como con un sabor amargo de boca. Siento yo.
Para mí fue muy sorpresivo en Game of Thrones. Fue muy sorpresivo. No contaba con ese final. Los libros no van hacia ese final. Y dio la vuelta total. Me pareció algo sorprendente.
Y con esto cierro. Vamos a una canción. Euforia. ¿Conocen la serie Euforia?
Sí.
Con
sí.
Zendaya, ¿no? La
sí,
primera.
Sydney, Sydney.
2019, la segunda, 2022. Y la tercera hasta el 2026. Entonces, cuestiones de agenda y mucho más van por ahí. Vamos a escuchar Last Night de The Strokes y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra. We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bienvenidos a esta su humilde sección, El mono ilustrado. Hoy, como estamos hablando de películas, de series que demoran harto en verse o demoran harto en estrenarse más bien, y esperar todo eso lleva como que cuando al final uno ve la película, siente que el verdadero drama, las expectativas que uno tiene, no resulta nada en la pantalla, sino solo están en la cabeza. ¿Sí o no? Entonces, esa sensación de vacío después de una espera interminable tiene más ciencia de lo que pues verdaderamente parece.
Claro.
Y hoy, en El Mono Ilustrado, vamos a desmenuzar todo eso. Verán, nuestro cerebro es un experto en fabricar expectativas. Todo esto. En fabricar expectativas, ¿no es cierto? Cuando esperamos algo, una película, un estreno de, no sé, de una serie, hasta una reunión o sencillamente una promesa, un libro, como dijo Juan, el sistema dopaminergético, ¿cierto? Que se activa la dopamina, ese neurotransmisor del deseo y la recompensa, empieza a trabajar no por el resultado en sí, sino por la anticipación que tenemos hacia lo que vamos a ver, hacia lo que esperamos. Es decir, que lo que realmente disfrutamos no es tanto el estreno, la verdad, sino que cumpla las expectativas de lo esperado, de lo que uno espera. Por eso cuando pasan años, porque son años los que a veces toca esperar cuando uno es fan de no sé, de una serie, una película, y por fin llega esa secuela que prometía revolucionar la historia del cine. Pues la verdad, Matrix Resurrección, como lo dije, Los Increíbles 2, ¿se acuerdan de esa película? Que también
no duró, me pareció. Duró harto, del 2005 al 2010 y algo, claro, sí.
Duró
sí.
Bastante y la verdad no me pareció.
Sí, Mister Increíble.
Lo que enfrentamos no es una mala película, sino una batalla entre la realidad y la expectativa, ¿no es cierto? Lo que esperábamos. El cerebro compara lo que imaginamos con lo que recibimos. Y ahí es donde llega verdaderamente pues, lo que llamamos frustración.
Lo que le pasó al fandom del Joker de Joaquin Phoenix.
Sí, epa. Total.
Se frustraron porque no era lo que esperaban. No porque la película sea mala, no esperaban eso.
¿De la... cómo se llama? La
Joker 2 con...
Gaga, con...
Lady
Gaga.
De la... ¿cómo es que es? ¿De la FOA? Como el nombre.
No, sí, okay. Así se llama.
De la FOA.
Esto tiene su nombre ¿esto? Psicológico que se llama disonancia cognitiva. Cuando lo que creíamos que íbamos a ver no coincide con lo que vemos, con las expectativas, el cerebro sufre una especie de choque emocional, a veces hasta para llorar. Y lo más irónico, entre más tiempo esperamos, más grande construimos esa ilusión, le planteamos un monumento a eso que lo que esperamos.
Es como llegar a trabajar el lunes deseando que sea viernes.
Algo así. O sea, quiere uno lo máximo. O esperando que uno tenga una semana feliz y contenta porque terminó bien la semana pasada, el fin de semana fue excelente y uno dice, no, vamos por buen camino.
Pero luego recuerdas.
Y tan lunes, martes, miércoles, Dios mío,
pero
que llegue
viernes. Pero hay algo interesante y es con esa analogía de los días de la semana, el domingo en la noche, ¿no? Hay gente que desde el domingo en la noche ya está estresada o se deprime. Lo mismo puede pasar cuando usted sabe que está viendo esa serie o película que le encanta, que esperó para ver segunda parte o otra temporada, y ya la está terminando y sabe que le va a tocar esperar un montón para lo que viene. Ahí se produce un efecto similar.
Yo quiero poner un ejemplo con Dandadan, que es un anime. Ya se acabó la segunda temporada y yo ya estoy a la par con el manga. Entonces digo, falta mucho.
Okay. Algo que dice usted el domingo me pareció muy interesante, que en algún momento vi y dicen que en una encuesta que se hizo, preguntan cuál es el peor día de la semana y dicen el domingo porque es previo al lunes. Y entonces la gente se estresa totalmente el domingo. O sea, el domingo es horrible para la gente porque va a
estudiar. Hay una solución para eso. No trabajar los lunes.
O sea, el hype está entre el viernes y el sábado.
Sí, algo
para
así.
Contar el domingo es como la realidad, sí, el domingo, para los que trabajan.
Digamos el ejemplo de alguien que no trabaje los lunes. Ese día en la noche es cuando se estresa, sí, y se deprime porque el martes le toca ir a trabajar.
Okay. Bueno, así que en resumen, no es que las secuelas o lo que tengamos previo a lo que vivimos en el momento sea malo. Es que la verdad esperamos y nos ilusionamos con muchas cosas y con muchas expectativas dentro de nuestra cabeza. Por eso dicen a veces, no esperes tanto que tus expectativas sean tan altas, sino espera lo peor para que no te sorprendas si verdaderamente sale mal, o por el contrario te sorprende porque wow, espectacular. Algo que me pareció fue la última temporada de Game of Thrones. No es que no me pareció tan mala, me pareció sorpresiva, lastimosamente los efectos y como que la hicieron a la chambonada más grande del mundo. Fue eso, más bien los efectos, más la historia sí me cautivó un poco.
Me pregunto cómo habrá sido la espera para Better Call Saul o para Breaking Bad, porque yo las vi de chorro ya a posteriori, ya cuando habían salido todas las temporadas. Supongo que para series tan pesadas como esas...
Yo tuve que esperar en Better Call Saul, porque en Breaking Bad también me la vi después. Sí, yo no me la vi en el 2008, sino después. Y me la consumí, o sea, de chorro. Pero en Better Call Saul sí. Como le pasó a Andrés con Joe Guamuchi y Pedal, tuve que esperar. Sí, porque bastante. Yo iba a la par, yo iba a jugar.
Sí, no me acordaba de esa. Sí, Joe Guamuchi y Pedal fue para mí un infierno esperar, pero la verdad me sorprendió. No esperaba algo tan bueno, pero bien.
Y ahí es donde salen también los fan art y las producciones que los mismos fans hacen en medio de la espera.
Ah,
¿no?
Epa, sí, señor.
Eso es algo muy importante en lo que es toda la industria del anime y del manga.
Sí, es algo feo esperar.
Es como un placebo.
Sí, es total. Entonces, para terminar, la verdad, el problema no es esperar. El problema es creer que lo que viene...
¿Problema es a quién?
Será igual a lo que somos.
Eso suena por la canción de Arjona.
Sí,
el problema es que te quiero.
Listo, muchachos, esa fue la sección.
Gran sección.
No, me gusta porque me gusta su sección. Yo me acuerdo cómo es que se llamaba la anterior, pero usted va a ser bien. Pero vámonos con Signal Fire de Snow Patrol y ya regresamos. Every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. There you are, standing right in front of me. There you are, standing right in front of me. All this fear
Estás escuchando Cosa Nostra.
Vea, enlazando lo que dice Andrés con su sección, ¿no? Y para unir cositas. Aparte de elevarnos el hype, ¿no? También es como ese versus con la fatiga, porque uno también realmente se fatiga de esperar demasiado esa tensión, de fragmentarse porque no se da la situación. Digamos que también sea la cuestión de esas expectativas infladas, como una relación, como que sí. Usted espera mucho de eso, lo que pasó
como
con
una Game primera cita.
Epa, exacto. Y ya después usted ve que en muchos, bueno, espero que no tantos, el producto no cumple con sus expectativas, ¿cierto? Lo acaba de decir Mauricio, el Joker 2, ¿no?
A mí sí me gustó, pero ¿sí? Digo que al fandom
yo no tengo la oportunidad de verlo.
Eso pasa también cuando usted prolonga mucho la relación sexual en una pareja. O sea, cuando usted...
Es el periodo de espera, dice
el
usted.
El periodo de espera. Cuando usted prolonga, o sea, no sé...
Entre parejas.
Sí, sí. En la digamos, consigue usted su amiga, pasa a ser su novia. Sí. Pero en ese lapso de su novia que se demora, no sé, un mes no, o más.
Los chicos de hoy en día no nos van a entender, ¿no? Sí, ellos es a los hechos.
Ellos conocen
a
y
las
después
horas.
Dicen...
A lo ya.
Sí. Entonces...
Es como Jean Paul Sartre. Primero lo hacen y después se definen como
base. Sí, tal cual.
Creo que eso también...
Es generacional, de hecho. Hay estudios que lo muestran.
Uh-huh. Desilusiona. Lo digo por experiencia. Porque cuando era adolescente pasó algo parecido. O sea, la ilusión de la persona... Epa. Uno dice, wow, esto va a ser...
Sin
y
palabras.
Tanto así que se prolongó tanto el evento que cuando llegó uno dice...
Claro, entre más se prolongue la espera, más expectativas. Más difícil llenar las expectativas.
Exacto. Sí. Bueno, digamos ahí también se...
Esto ya parece hablando claro con Clara.
Surgen preguntas como, ¿la calidad sube o baja después de un retraso? ¿No? Porque...
Uy, digamos, yo creo...
Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, que tantas producciones se vieron retrasadas por la pandemia.
Por ejemplo, algo que sucede hoy en día con los estudios Marvel es que haya o no haya retraso, para mí la calidad bajó abruptamente. O sea, es como que...
Es cuando usted agarre una naranja y exprímala. Pues llega un momento donde ya se va la cáscara y ya es amargo. Es lo mismo, es un producto que era... agotable.
Esperar
es como el capitalismo y el agua, ¿sí me entiendes?
Esperar algo es como comerse una naranja.
Diría
Juan Topo.
Ya comete la
Eva, sí. Otro factor que ocurre son los errores de comunicación entre productoras, ¿no? Cuando hay un silencio prolongado, cuando las promesas están incumplidas, cuando hay mensajes contradictorios, cuando solo se muestra el marketing. Porque esto también sucede con los videojuegos, déjeme decirle, ¿no? Videojuegos que elevan mucho el hype del fandom y cuando salen, vienen con bugs, vienen con downgrades, que es como el bajón gráfico, ¿cierto? De un videojuego. O sea, hay videojuegos que el marketing lo elevan mucho el hype, pero a la hora de estrenarse el juego,
no es...
cero. Me hace acordar, hay videojuegos recientes, muy recientes, que han hecho eso y a la hora de jugarlo, pues ya no es como se creía. Ejemplos como Mass Effect, que bueno, sagas de videojuegos.
Yo no he podido entender, ahora que sale de las producciones audiovisuales, lo que le pasa a la gente con los celulares, con la marca de la manzana, que vive en un efecto similar a todo lo que estamos hablando entre la salida de celular, versión y versión de ese celular.
Pero eso a mí me parece que lo utiliza.
Eso no lo entiendo, ya
bien.
Es demasiado mercantilista para mí.
Pero lo utiliza muy bien, esta marca, lo utiliza muy bien porque no da esa prórroga de expectativa. Entonces, si sacamos un celular, un móvil ahorita y esperamos 2 años, esperamos a que la gente se ilusione con el celular que va a venir y...
Sino que en medio de eso, sí, es puro mercantilismo.
Sí, o sea,
entonces,
si
está el 16, sale el 16 Max, luego el Pro Max y luego el accesorio de no sé qué.
Pero al año salen el 17 y no dejan que la gente se alcance a ilusionar con que va a salir una mejora sorprendente, sino le hacen un cambio ahí todo.
Y sí, es triste porque también pasa con las consolas hoy en día. Marcas como Sony, que sale la Fat, la Slim, la Pro... Y bueno, si hay más plazo entre generaciones de 7, 8 años, pero con los celulares sí es...
Me gusta cómo trabajan en eso los concesionarios, o al menos en Europa, porque pues tengo familiares allá y me han contado. Entonces usted ya no compra la camioneta, no compra el carro, sino compra una especie de suscripción al concesionario. Entonces usted paga una cuota, le dan el carro del año y al siguiente año, como usted está al día en la cuota, le dan el siguiente y va cambiando. Eso es bien interesante.
Ya, pues.
Y pues lo que me contaron, pues para el nivel de vida allá, en el ejemplo de Francia, pues no es tan caro. Pero usted está comprometido de por vida porque le encanta esa marca.
Sí.
Puede ser la francesa, Renault, o cualquier otra.
O Peugeot.
O Peugeot.
Pillo.
Y está es como ahí comprometido de por vida. Y ese es un sistema pues más interesante. Se está cambiando todo el tiempo.
Sí, porque digamos, no sé si los oyentes lo sepan, pero marcas como Manzana y Vino Sansón lo que hacen es bajarle la calidad a ese producto que usted tiene para cuando salga la siguiente versión. Le bajan... ellos teniendo tantas...
Como faltando unos mesecitos para que el nuevo sepa mejor.
Sí. Uy, siempre está... esas compañías lo que hacen es bajarle a su celular. Tienen los medios suficientes.
¿Eso será lo que hace One Piece?
¿Bajarle?
Para luego subirle.
Sí, yo había escuchado algo relacionado a eso.
El sistema operativo se vuelve más lento.
Cada actualización hace que, digamos, la resolución en la pantalla, no sé cómo hablar, o las cosas se vuelvan peores para que en el siguiente... En el siguiente... ¿Cómo se llama eso? En el siguiente modelo.
Sí, modelo, sí.
O sea, así tenga la misma configuración con la que usted lo compró, se vea mejor a lo que
oiga, sí, yo en estos días cambié mi computador y el antiguo se empezó a poner lento la última semana como obligándome a ir a cambiarlo.
Ah, sí, yo también cambié el computador. Estamos hablando del trabajo.
Sí.
Digo que de pronto estrategias que podrían utilizar que funcionen de comunicaciones, la transparencia periódica y realista de las cosas. Por ejemplo,
claro.
Yo desarrolladoras de videojuegos como Rockstar, que a mi parecer es una de las mejores porque sí cumple con lo que promete, que la gente está esperando con gran ansias GTA 6. O sea, si bien hay retrasos en videojuegos, al menos ellos... cumplen lo que dicen. Este es el videojuego y cuando usted dice, pucha, por esto esperé y valió la pena,
bueno,
¿no?
Bueno, está el caso de EA Sports, que por ser deporte de los más grandes del mundo, fútbol, fútbol americano, NBA, bueno, todo ese tipo de juegos, ellos están comprometidos con una entrega anual. Y pues vale la pena, porque si hay actualizaciones, si no de pronto en lo gráfico, en la jugabilidad, sí en la historia. Porque pues el deporte es muy,
muy cambiante.
Muy cambiante. Y en el fútbol un fichaje a un gran equipo ya justifica una nueva versión del juego.
Uy, eso no lo sabía.
En términos de historia.
Sí, yo me acuerdo que duré con mi cassette de EF Sports, de FIFA.
De Nintendo 64. Hace 30 años.
No, yo vine de Super Nintendo.
EF Sports.
30 años también.
Sí, imagínese. Sí. O también los de baloncesto, ¿no? Digamos que los NBA 2K, que también es un juego que se realiza anualmente, pues usted ya, aparte de los intercambios entre jugadores y los drafts...
Pues Fórmula 1, el deporte sí se presta mucho para esa actualización. Exacto. Constante.
Sí, aquí revisando y hablando de One Piece, creo que...
¿De One Piece, el humorista?
De One Piece ya está programada una nueva temporada, pero es como del live action.
Porque sí, de live action.
Sí, claro. De la serie.
Temporada 2 para el 2026 de Netflix.
¿Y la temporada 1 fue hace 2 años?
No sé.
No sé.
¿Como fines del 2023? No. Algo así. ¿Inicios del 24?
Sí, ya pasan cosas que la serie de los live action cuando no cumple, pues las cancelan, ¿no? Sí. Y esos proyectos quedan en el olvido. Por ahí creo que le pasó a Andrés cuando vio una de Star Wars. El Acólito.
La que usted me dijo. Porque
¿cuál de todas?
El Acólito, ¿no?
El Acólito es la primera. Supuestamente narran la primera... ¿Cómo se llama eso?
¿Como el origen?
El origen, sí. El origen del poder. Una vaina así. Y la cancelaron. Voy y le digo a Juan David, voy a ver las series, voy a ver todo el universo de Star Wars, pero no...
En orden cronológico.
En orden cronológico.
Y ahí quedó.
Y ahí quedó.
Ya,
quedó.
Claro. O sea, quedó como el poder me suena como al ubérrimo.
Sí. Ah, bueno. Él quedó como en la adolescencia. Iniciado. Epa. Yo creo que lo mejor que puede hacer...
Este programa.
Y con el fandom es escuchar. Y al público.
No crean expectativas. No creen expectativas.
Nunca crean esas y no genere las expectativas. Por ahora
pero
vámonos...
¿cómo no amarlos?
Ay, epa. Vámonos con un corte institucional y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Yeager.
Bueno, vamos a dar unos datos bien curiosos respecto a series. Empecemos, no muchos. En Euphoria, Zendaya se convirtió, hablando de la serie Euphoria, Zendaya se convirtió en la actriz más joven en ganar 2 Emmy consecutivos por la misma serie, en el 20 y en el 22.
¿Ustedes la han visto?
Sí, serie? Yo sí, le, bueno. De hecho vi las 2 temporadas. Está bien, ¿sí? Es como para compartir en pareja. Algo así.
Euphoria es una de las actrices que ahorita está como de moda, ¿no?
¿Zendaya?
Zendaya, sí.
Y dicen que es súper linda, ¿no?
O sea, Zendaya, sí, es
que, o sea, está de moda precisamente por lo atractiva.
Y es pareja de Tom Holland.
A mí me parece que...
Es buena actriz.
¿Sí? Ante todo es buena actriz.
Pues la verdad no la he visto tanto actuar, pero a mí me parece que sale de los
canones. Y modelo
De los canones que tiene ahorita, que tenía Hollywood ahorita. O sea, ha roto el
estereotipo sí, claro.
Sí, ¿cierto? Claro.
Sí.
Es que ya lo estoy viendo hasta ahorita.
El episodio especial de Ru es Zendaya. Trouble Don't Last Always fue grabado con solo 10 personas en el set durante plena pandemia. La tercera temporada se ha retrasado tanto que los fans bromean como que Ru, que es el personaje principal, ya terminó su rehabilitación. Ella encarna un personaje que es drogadicta. La universidad y tiene hijos. Entonces como que eso es con lo que bromean. Refiriéndonos a One Punch Man, la primera temporada del 2015 fue animada por el legendario estudio Madhouse. Pero la segunda, 2019, pasó a JC Staff, lo que generó una guerra entre fans por el cambio de calidad. Debe ser que por eso los fans se están quejando ahorita de la tercera temporada, para gustos colores. Para mí sigue siendo como... Sí puede haber un salto de calidad entre la primera y la segunda, sí. Pero entre la segunda y la tercera es como lo mismo, a mi parecer. Perdón si los estoy ofendiendo. El autor original, conocido solo como Wan, empezó la historia como webcómic mal dibujado, pero con tanta ironía se volvió viral. La tercera temporada se anunció en 2022 y hasta ahorita estamos viendo los primeros episodios de la tercera temporada. respecto a Stranger Things, los hermanos Duffer escribieron la cuarta temporada en pandemia y dijeron que eso les permitió pensar más a fondo en los personajes. Millie Bobby Brown tenía 11 años cuando empezó la serie y ahorita ya va a cumplir 21 antes del estreno de la última temporada.
Tiene 45.
El problema, ¿no? El problema del marketing, de la sexualización de los personajes femeninos.
Infantiles. Más grave todavía.
Más grave todavía, pero ya está casada, incluso creo que quiere adoptar. Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things.
Sí, está igual, casada. Tiene 21 años.
21 años. Pero es que el maquillaje se ve como...
¿21?
Yo no sabía que eran transvestis. Epa.
Entró Ronaldo a la...
El rodaje de la quinta temporada se retrasó por la huelga. Hay que tener presente que varias series norteamericanas se retrasaron por la huelga de guionistas y actores del 2023. Entonces, fíjense que esa espera hasta ahora se está dando a luz en pleno 2025, incluso hasta 2026. Ahora imagínense, si tienen presente que Elon Musk quiere cancelar Netflix, o sea, como quiere darle un veto de
un golpe fuerte económico, grandes pérdidas por los comentarios de él.
Entonces, imagínense que estas plataformas de streaming, ¿cuánto no van a perder con inversiones que suman bastante en costo? Digamos que en promedio pueden estar redondeando los 30 millones de dólares cada episodio. Gran producción de Hollywood, ¿no? Digamos que series como Black Mirror, que tampoco la mencionamos, que estaban por ahí, también. ¿No? Digamos que Charlie Brooker confesó que durante la pandemia no quería escribir más historias distópicas
no
porque ya estamos viviendo una.
H-Spirito. La serie de H-Spirito.
O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar entre esa y la que estamos viendo hoy? Porque cuestiones de los personajes legales, ¿no? Entonces, imagínense. En 2018, la película Bandersnatch revolucionó el formato, hablando de Black Mirror, revolucionó el formato al ser el primer episodio interactivo de Netflix, donde el espectador elegía al final. ¿Ustedes vieron Bandersnatch? ¿Interactuaron con Bandersnatch de Black Mirror?
No.
Yo siempre a veces quedaba en el mismo final y fue un poco frustrante, pero bueno. Digamos que algunos finales de Bandersnatch solo se activaban si el espectador hace elecciones específicas en menos de 10 segundos. O sea, era una producción compleja para elegir todo eso. Spider-Man, la animada, Across the Spider-Verse. Más de 1000 artistas trabajaron en la animación. Cada cuadro podía tardar días en renderizarse. Hay 6 estilos de animación distintos según el universo que aparece. En el que aparecen Miles, Gwen, Mumbatan. En la animación cambia. Los productores confesaron que tuvieron que revisar y pulir el guión más de 100 veces antes del estreno.
¿100 veces?
Y su secuela, Beyond the Spider-Verse, estaba prevista para 2024, pero se pospuso indefinidamente. Es decir, no sabemos cuándo vamos a ver Beyond the Spider-Verse, que es el culmen, supongo yo, okay, de Across the Spider-Verse. Entonces, una de las también y aclamadas, yo creo que para mí sí valió la espera, fue Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. El final se dividió en tantas partes que los fans empezaron a llamarlo Final Season, Never Ending Season, que nunca llegaba. El estudio MAPPA, hoy por hoy uno de los más grandes estudios de animación japonesa, pero pues también explotador, tuvo que rotar 3 equipos de animación distintos para terminar la última parte. El creador de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, dijo que el final fue tan emocional... Uy, qué vomitó el estrés al escribirlo. Imagínese todo lo que le causó.
Y lo manchó y le tocó volverlo así.
Le tocó volverlo así.
Cuando finalmente salió el capítulo final en el 2023, Twitter colapsó en Japón por la cantidad de menciones simultáneas. O sea, para mí fue épico.
Colapsó tanto que ya no existe. Ahora se llama X.
O sea, es de los pocos... Buena. Es de los pocos finales de animes que me ha hecho llorar. Conmoverme. No llorar tanto así, pero sí conmoverme. Porque me pareció una linda transición
cuando
en todo el anime.
Llorar, no. Porque llorar es de...
Llorar es para las personas que lloran, ¿sí? Neon Genesis Evangelion. Wow. Entre el anime original y el reboot. Eso es cuestión, digamos, entre el Evangelion 3.0 del 2013 hasta el 3.0 más 1.0... 2021, imagínense todo el tiempo que tuvieron que esperar, pasaron 9 años. Y Hideaki Anno, que es el mangaka que crea Evangelion, cayó en depresión tras el proyecto anterior y pausó todo para recuperarse, lo que los fans respetaron mucho, ¿no? Pues igual tengamos presente que él se proyectaba mucho en Shinji y Kari, él decía, pues es como lo que yo reflejo, ese es mi personaje. Y bueno, esos son los datos que yo les traía a ustedes.
Faltó el mío.
¿Cuál?
Que Galadriel de El Señor de los Anillos, la de Anillos de Poder. Uy, qué.
Lady Galadriel.
Uy, qué.
Amor platónico.
Uy, qué señora tan linda. Linda. Y es más linda que la que aparece en.
Entre gustos, no hay más bonita que El Señor de los Anillos.
Es muy linda, me encanta esa.
Entre gustos, no hay
disgustos. Esos fueron los datos curiosos. Por eso nos habíamos tardado tanto tiempo en volver, porque queríamos elevar el hype de los oyentes.
Y cómo no amarlo.
Entonces, con esto cierro mi sección. Vámonos a una canción para ir concluyendo este programa. Vamos a escuchar Time After Time de Cindy Looper. Aparece en Stranger Things. Y ya regresamos.
Cindy Pelos Locos Looper.
Nothing new. Flashback. second hand unwind.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bienvenidos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
En el año 2004, en Puerto Rico, un MC decidió abrir sus páginas internas y contarlo todo. Ese hombre fue Eddie D y su obra se llamó El Diario.
Él no es familiar de Lady D.
Ustedes se preguntarán quién es Eddie D, mejor conocido o con nombre de pila Eddie Ávila. Nació en Puerto Rico, en Río Piedras, el 26 de abril del 77, o sea, hoy en día ya tiene 48 años. Ya es un señor del reggaetón. Es un cantante, compositor, un muy buen letrista de rap y sobre todo productor discográfico. Ahora viéndolo en retrospectivo, la mayor parte de su carrera ha sido escritor y productor porque los tiempos de rapero fueron más bien cortos. De raíces dominicanas, es considerado como uno de los pioneros, una de las personas importantes en la historia del género del reggaetón en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué viene Eddie D con su disco El Diario a colación con este programa? El disco El Diario, después de 21 años, nunca salió. Y la gente sigue esperando la salida de este disco. Resulta que en pleno auge del reggaetón, en tiempos de la gasolina, de I Don't, de Don Omar, cuando el perreo dominaba las calles, las emisoras, llegó a países como Colombia, Eddie D iba un poco a contracorriente de ese reggaetón comercial. Él seguía haciendo rap y seguía pues usando beats de reggaetón, pero con letras conscientes. También hacía perreo, pero digamos que alternaba entre ambas cosas y eso causó tal vez, entre otras, disgustos. Uno de los rumores que hay de por qué nunca salió El Diario es porque Eddie D se metió con quien no debía meterse, que es con Daddy Yankee. La gente que se metía con Daddy Yankee, su carrera se apagaba, desaparecía de la industria. Si no, pregúntenle a Jay Álvarez, por ejemplo, muy famoso por acá en Colombia.
¿A quién? Ah.
La cuestión fue que acá otro de los rumores es Eddie D en sus canciones denunciaba pobreza, corrupción, le lanzaba muy fuerte al FBI, los Estados Unidos como Estado. Entonces, bueno, hay muchos rumores, no hay una cuestión establecida de por qué nunca este disco salió, pero sí se volvió un chiste. Entonces, dentro de la industria y en todo el país, en Puerto Rico, cuando se sabía que alguien era muy incumplido, que nunca iba a llegar, que solo eran promesas, pues se decía que era como El Diario de Eddie D. ¿Listo? Es interesante porque se volvió como un mito, una leyenda urbana. Porque ninguno nunca hemos escuchado el disco. Sí salieron algunos sencillos, uno dedicado a una ciudad muy importante de Puerto Rico, que es Carolina, la canción se llama así. Okay. Otro que se llama Censurarme por ser rapero, en el cual le tira directamente a Daddy Yankee. De hecho, esta gran canción, que es como el junte por excelencia del reggaetón, que son Los 12 Discípulos, donde sale pues el que se inventó el rap en América, que es Vico C, sale Ivy Queen, Nicky Jam, el propio Eddie, Tego Calderón, pues Daddy Yankee no estuvo. Entonces siempre se especuló de por qué nunca estuvo. Gracias a esta canción, Eddie va a los Grammy, primera vez que el reggaetón va a los Grammy, en el 2005, con toda esta gente, y pues causan toda una revolución. Después llegó Calle 13 e hizo lo propio. El disco que nunca salió, siempre se va a hablar del diario, muchos empezaron incluso a hacer microhistorias. Empezó el auge de las redes sociales y hay como microhistorias de ficcionales de por qué nunca salió este disco. Entonces me pareció muy interesante traerlo, el disco que nunca salió, 21 años de espera, y se sigue bromeando sobre cuándo saldrá el diario de Eddie D.
Pero si salieron sencillos.
Esos dos sencillos, y pues se dice que hay maquetas, que hay letras, pero todo bajo el misterio y con la sombra allí de si el Estado norteamericano metió mano para que eso no saliera y la gran influencia de Daddy Yankee, que si hay muchos que lo acusan de eso, como no te metas con él porque apaga tu carrera.
Uy, qué fuerte.
El disco que nunca salió, El Diario. ¿Nos vamos?
Listo.
Escuchábamos ahí de fondo Censurarme y nos vamos a ir con una canción que sí salió y es un gran éxito de Diddy, mundialmente famoso junto a la secta All Stars, que es La Locura Automática.
Ah, esa creo que yo creo que la recuerdo.
Si no la han escuchado, no, es imposible.
¿Puede cantarla un poquito?
Si yo no te vuelvo a ver.
Ah, si yo no. Sí. No sé lo que voy.
Con esa nos vamos. Sí, sí,
ah,
sí,
muchas gracias. Gran programa. Nos vemos después con otro programa. Juan Ponzman nos está diciendo Andrés.
Chao.
El vivir por una sola razón. Pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver,
si yo no te vuelvo a ver,
no sé lo que voy a hacer.
No sepa en lo que es ser mujer.
Estar hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver.
Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí. De la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor ni de todo el tiempo que estuvimos juntos, de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura, sin ti no estoy a la altura. Y tu ternura sería la cura para la amargura que me lleva hasta la locura.
Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estar hundido en un mar de lágrimas.
De mi mente, el amor no expira,
no se enamora,
ya vi que es mentira,
hombre no llora,
la culpa fue mía y aunque sabe que pagó bien alto el precio, me sigue tratando con desprecio, siempre estoy ocupada,
siempre hay un pretexto,
ya no hay más llamada,
un mensaje de esto,
poco a poco pierdo la cordura, sin ti no estoy a la altura, y tu ternura sería la cura, para la amargura que me lleva hasta
si
la
locura. Si volvieras a pensar lo que pasó, si le dieras otro chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver,
si yo no te vuelvo a ver,
no sé lo que voy a hacer.
No me paguen lo que es ser mujer.
Estaré hundido en un mar de lágrimas.
La locura, la
la locura.
Gustavo,
pa' que llore.
Y pronto,
oye Eddie, ¿cómo es?
El diario, el diario.
Es para mí la locura automática.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.